The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Bueno, antes de comenzar con el número 8 de los 48 caminos, voy a dar una breve introducción a qué nos referimos en los 48 caminos. Antes que nada, para no olvidarme, este material es toda recopilación de Rosh Yeshiva, nuestro rabino Rav Noach Weinberg, la Yeshiva de Shatorah. Él tomó este material, vamos a ver todo el contenido de este material. Está mencionado en profundidad en todos los textos del judaísmo. Es parte de la Torah escrita y la Torah oral. Básicamente se encuentra en la Torah oral. El rabino Weinberg adaptó este material y lo puso en estos términos, en términos modernos y en pasos que podemos seguir tomar para mejorar a nuestro nivel, como quien dice. Bueno, vamos a mencionar rápidamente de qué se trata, según el judaísmo, la vida. ¿Para qué estamos acá? Entonces decimos, en el judaísmo mencionamos, el único propósito por el cual Dios nos creó es para que nosotros obtengamos placer de la vida. Es para lo que nos creó. Si las demás religiones, bueno, no las demás, o sea, el judaísmo no es religión. El judaísmo, simplemente decimos, es el instructivo. Dios nos dio el instructivo de vivir bien. Si las que son religiones mencionan que el hombre está aquí para ser mártir o para hacer búsquedas, todo eso, desgraciadamente hoy en día nosotros estamos muy influenciados por lo que opinan esas religiones. Muchas veces pensamos que el judaísmo son rituales o pensamos que estamos sirviéndole a Dios. Hay que entender todos esos conceptos porque si no podemos equivocarnos. Según el judaísmo, para que quede claro, estamos aquí para obtener placer de la vida. Y lo único que se necesita es saber cómo obtenerlo. Entonces, para saber cómo obtenerlo, necesitamos saber las reglas del juego. Si vamos a un partido de fútbol americano y no sabemos nada de fútbol americano, ¿obtenemos placer del partido de fútbol americano? No sabemos qué está pasando. A ver, este le pega a este, se golpean. ¿Dónde está la pelota? No entiendo nada. Si nos dedicamos un poco a entender las reglas, mientras más entendemos las reglas, más nos apasiona el partido. ¿Por qué? Porque sabemos lo que está sucediendo. Lo mismo es con la vida. La vida es muy complicada. Es más complicada que un partido de fútbol americano y uno de fútbol soccer jugados al mismo tiempo. La vida es complicada. Hay muchas cosas que entender. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo vivir? ¿Cuál es el propósito? Preguntas tan difíciles como la muerte, la vida, en fin. Todo esto no es fácil. Y lo mismo sucede. Si alguien se sienta en la vida sin preguntar las reglas, la vida no tiene sentido. Uno trata de sacarle, imagínense ustedes viendo un partido de fútbol americano sin saber las reglas, tratando de entender cuáles son las reglas según lo que ven. Yo creo que ustedes pueden estar pensando que el partido americano es algo totalmente distinto a lo que en verdad es. Lo mismo sucede desgraciadamente con la vida. Muchas veces nos sentamos a ver la vida sin tener las reglas. Y pensamos que la vida se trata de otra cosa totalmente distinta y por eso no tenemos el placer. Entonces, en el judaísmo nos dicen, vamos a enfocarnos en las reglas, vamos a ver cuál es el placer de la vida y vamos a obtenerlo. Estos 48 caminos a la sabiduría son las reglas, las instrucciones de cómo obtener placer. Vienen mencionadas en la Torah oral, en un Pirkei Avot, que es ética de nuestros padres, es una parte de la Torah oral. Ahí mencionan en el sexto capítulo, la sexta Mishnah de Pirkei Avot, 48 caminos, 48 técnicas, herramientas de adquirir la Torah. ¿Qué quiere decir? 48 maneras de maximizar nuestro potencial en todo lo que hagamos en la vida para obtener nuestros objetivos en cada acción, a fin de cuentas, para vivir con placer. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Vamos a vivir con placer? Bueno, hoy vamos a mencionar la número 8. Y la número 8 es con alegría. ¿Hay que vivir con alegría? ¿Cierto o no? Hay que vivir con alegría. Muy bien. Número 1, vamos a definir, como siempre lo hacemos, ¿qué es alegría? ¿Qué se imaginan que es alegría? Y la alegría es poder. Es poder de actuar. Es un placer que nos da poder, nos da energía. Vamos a imaginarnos una persona alegre, muy muy alegre. Ustedes lo ponen de vendedor, es el mejor negocio que pueden haber hecho. No hay como una persona alegre para vender algo en una tienda. Imagínense, lo ponen ustedes a vender y llega una persona reclamando un producto. Llega un cliente: oigan, ustedes, les compré ayer este aparato de golf para jugar golf y no funciona. Lo recibió la persona con alegría. A ver, dígame cuál fue su problema. ¿Qué lo engañaron o qué? A ver, enséñeme cómo está. Empieza a platicar con él. Le comenta un chiste, otro chiste. Le desvía la mente del problema. Y le dice, oiga, ¿a poco usted es golfista? ¡Qué interesante! A ver, platíqueme cómo es el golf. Después de un rato le dice, ¿sabe qué? Yo creo que usted, en realidad, usted tiene espíritu de navegante, de aventurero. Usted es de los hombres que conquistan al mundo. Imagínense, después de media hora ya le vendió un barco, un bote, equipo de buceo. Imagínense, ¿es cierto o no es cierto? ¿No es cierto que una persona con energía, con alegría, puede cambiar al mundo? Definitivamente. Nos inspira, nos transmite esta alegría, nos pone buen humor. Entonces, si ustedes quieren hacerse millonarios, contraten una persona alegre. Pero como nosotros no queremos hacernos millonarios, sino simplemente queremos obtener placer, en lugar de contratar a la persona alegre, vamos a ser alegres. Entonces, la alegría es este placer de vivir. ¿Cuál es la ventaja de este placer, de la alegría? Nos da alerta. Cuando estamos alegres, nos sentimos como que despiertos. Tenemos una mejor percepción del mundo. Apreciamos más todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Cuando estamos alegres, vemos a nuestros amigos de manera distinta. Comemos de manera distinta. Todo adquiere de repente sabor, significado. La vida es otra. Hagan de cuenta que nos abren los ojos, despertamos. La alegría es una mejor percepción, es una total conciencia de estar vivos. ¿Lo han sentido o no? ¿Sí o no? ¿Dónde está la alegría? Estamos hablando de alegría, vamos a tratar de... es que todavía no les...
¿Esta visión es la real o no?
¿Mande?
¿Esta visión es la real cuando estás alegre?
¿Cómo que es la real?
Lo que pasa es que estuvo muy bien.
Claro, porque es la verdad.
¿Es la verdad?
Sí, lo vamos a mencionar acá. ¿Lo vamos a mencionar? Tú vas a ver. La alegría nos da el poder de olvidar nuestros problemas. Luego vamos a ver si eso es correcto o no es correcto. Pero vamos a ver si no es cierto. En Italia, cuando la selección italiana ganó el Mundial de Fútbol, el gobierno de Italia se quedó más tiempo en el poder, porque toda la gente estaba contenta. Ganó el equipo de fútbol de Italia, somos campeones número uno, la gente salió eufórica a las calles, no hay inflación, no hay problemas, no hay nada. Imagínense, si la alegría puede hacer que un gobierno se mantenga en el poder, ¿qué no puede hacer por nosotros? Nos distrae totalmente los problemas. Es una herramienta muy, muy buena para vivir mejor. Pero hay que tener cuidado, y por eso vamos a definir bien qué es alegría, porque hay algo que se llama histeria. Histeria. Histéricos, que nos confunde. Pensamos que también es alegría, pero es todo lo opuesto, y a fin de cuentas nos mete en más depresión. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa después de un partido de fútbol o de un partido de béisbol?
Las histéricas.
La gente entra al estadio, animada. ¡Eh! ¡Ganó el equipo! Perfecto, el equipo es campeón. ¡Hurra! ¡Viva! Número uno. La gente sale a las calles celebrando con mariachi, como en México. ¡Viva el equipo! ¡Somos los campeones! ¿Qué pasa a las 12 de la noche? De repente todo el mundo empieza a voltear camiones. Hay saqueo, hay robos, hay matanzas. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la alegría? ¿Dónde estuvo la alegría? ¿Sabían cuál es el día que tiene mayor número de suicidios? ¿Cuál es el día con mayor índice de suicidios en el año? ¿Cuál creen ustedes?
Nuevo. Navidad.
Muy bien, Año Nuevo. Año Nuevo, que supuestamente es un día de alegría, es el día con mayores suicidios. Vamos a ver a detalle qué es lo que pasa. Vamos a ver rápido qué pasa, después vamos a profundizar. ¿Pero qué hay en Año Nuevo? Llega la gente, todo el mundo agarran copas, todo el mundo se espera que va a haber algo nuevo. ¿Todo el mundo está alegre? ¡Sí! ¡Hurra por el año nuevo! ¡Hurra! ¡Va a ser un buen año! ¡Viva! Todo eso es histeria, no hay nada real. Es un intento de buscar significado, de encontrar la alegría del propósito de la vida, pero no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Mientras hay histeria, estamos bajo una ilusión. Esa es la ilusión. Es la ilusión de la supuesta alegría. Pero tan pronto desaparece la histeria y entramos en una tremenda depresión. Cuando nos damos cuenta que toda esta energía, que todo este propósito sobre el cual teníamos alegría era falso, en ese momento entramos en una tremenda depresión. Y por eso es que en Año Nuevo hay un enorme índice de suicidios. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de hacer ahora Israel, simplemente fue definir alegría como energía, poder. La alegría es poder de vivir. Una persona alegre conquista el mundo. Entonces vamos a ver exactamente cómo. El segundo paso entonces es cómo. Lo primero que hay que saber es, la alegría no es un suceso, no es un evento, no es algo que ocurre de vez en cuando. La alegría hay que educarla, hay que crearla, hay que vivir con ella. La alegría es poder, hay que aprender a crearla entre nosotros, a dominarla, a vivir con alegría. Hay que educarla, y como hemos dicho en los 48 caminos, al principio es difícil. Al principio, como andar en bicicleta, ya lo hemos repetido. Las primeras 2-3 semanas que uno quiere andar en bicicleta, toma la bicicleta y se cae, y se golpea. Parece que es imposible. Pero una vez que la persona aprende a dominar, a andar en bicicleta, la vida cambió. Él ya puede transportarse en bicicleta. Lo mismo sucede con estos 48 caminos. La alegría la podemos adquirir, pero hay que trabajar en ella. Entonces, vamos a ver cómo, y vamos a tratar de ejercitarlo poco a poco. Pero una vez que dominamos la alegría, una vez que nosotros la logramos crear, que vivimos alegres, la vida cambió. Somos otros, todo el mundo es distinto, tenemos energía, la vida tiene sentido, apreciamos todo. Entonces, hay que saber que la energía es algo que se crea y por lo tanto es una obligación. Dado que la energía nos da el poder de actuar mejor, es la manera de maximizar nuestro potencial, es una obligación vivir con alegría. Si podemos vivir, vamos a recordar, cuando estamos alegres, ¿no hacemos 3 o 4 veces más lo que podríamos hacer tristes? Entonces, si tenemos ese potencial, esa habilidad entre nosotros, es una obligación usarla. Es una obligación usar todo lo que podemos para vivir mejor. Entonces, en el judaísmo decimos, Ivdu et Hashem besimcha. Cuando trabajen con a Dios, cuando le sirvan, cuando estén ustedes relacionados en alguna obra de trascendencia ligada a Dios, al Creador del Universo, hay que hacerlo con todo nuestro potencial, con alegría. Ivdu et Hashem besimcha. Vamos a ver también más adelante a qué se refiere. Pero tenemos que educarla. Entonces vamos a empezar a trabajar en alegría. Saber, número uno, que no es un suceso. Vamos a crearlo. Entonces, para poder crearlo, hay que examinar exactamente cuándo ocurre y por qué es que ocurre. Entonces vamos a ver ejemplos. En nuestra vida, ¿cuándo es que ocurre como sucede la alegría? En una graduación, nos graduamos de médicos, de ingenieros, de abogados. ¿No hay alegría? ¿Sí o no?
Sí.
¿Qué pasa? Esto es una clase de alegría, parece que esto es una clase de tristeza. Vamos, otro ejemplo, un coche nuevo. Nos dan un automóvil nuevo. ¿No hay alegría? Otro ejemplo, llegan, telegrama para el señor Abraham, se acaba de ganar $1,000,000, se acaba de ganar un boleto a Israel. ¿Hay alegría o no hay alegría? Entonces hay que empezar a ver cuándo sucede la alegría. Vamos a hacer una lista entonces de todas las cosas que nos dan alegría. Pero vamos a hacer la lista, esta es una técnica, hay que aplicarla. Si quieren ser alegres, si queremos ser alegres, tenemos que aplicarse los ejercicios y están garantizados. El Creador del Universo garantiza que funciona. Vamos a hacer una lista. Todas las veces que nos ha dado algo alegría. Un automóvil, un premio, ver a un pariente. Tener una lista de cosas que nos dan alegría. Pero realmente hay que hacer la lista, ¿ok? Por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿no nos da alegría curarnos? Hay que empezar a ver que el simple hecho de estar sanos nos da alegría. Entonces, ¿qué? ¿Hay que enfermarnos para que nos dé alegría estar curados? No. Hay que aprender a encontrar la alegría de estar curados y vivir con esta alegría. Como dicen, cuando tenemos un dolor de estómago, decimos, si nada más se me fuera mi dolor de estómago, estaría tan alegre. ¿Tienes ahorita dolor de estómago? Entonces no estarías alegre. ¿Vamos a estar alegres? No tengo dolor de estómago. Imagínense alguien que no tiene ojos. Dios no lo quiera. Si pudiera ver, estaría alegre. ¿Tenemos ojos? Entonces vamos a empezar a escribir todo lo que nos da alegría. Vamos a empezar a tener una lista. Ahora, de esta lista de cosas que nos dan alegría, tenemos que empezar a seleccionar cuáles de ellas son reales y cuáles de ellas no son tan reales. Cuáles de ellas son como que histeria. ¡Yupi! ¡Eh! ¡Año nuevo! ¡Hurra! ¿Es histeria o es alegría?
Histeria.
Hay que examinar exactamente. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Las que son histeria es un engaño y al final de cuentas nos conducen a deprimirnos más. Vamos entonces a ver cuáles de ellas realmente nos están dando alegría. ¿Cuáles son reales? Por ejemplo, el coche. Cuando nos alegra el coche, hay que ver qué es lo que nos alegra del automóvil. Muchas veces decimos, cuando, sobre todo cuando tenemos edad, apenas vamos a empezar a manejar, nada más pueda yo empezar a manejar un coche, voy a ser la persona más alegre, la más alegre del mundo. ¿Qué pasa? Nos dan el coche, las primeras dos semanas estamos muy alegres, a la tercera semana. Si nada más tuviera el autoestéreo para mi automóvil, sería el más alegre. Nos dan el autoestéreo, estamos muy alegres. ¿Qué pasa a las tres semanas? Si nada más tuviera las mejores bocinas para mi autoestéreo, sería el más alegre. Y así puedo mencionar toda la clase, cosa y cosa. Entonces, a ver, vamos a ver dónde encontramos realmente alegría y dónde no. ¿Cuál es histeria? ¿Nuestros parientes nos dan alegría? ¿Nuestros familiares? ¿Es real o no es real? Entonces vamos a hacer una lista. ¿Qué realmente nos da alegría y qué cosas son solo ilusiones, histeria? ¡Yupi! ¡Año nuevo! ¡Hurra! Y después de año nuevo, ¿qué hay? Entonces vamos a tener una buena lista. Cuando veamos la lista nos vamos a dar cuenta de una cosa. ¿Qué es alegría? ¿Qué es alegría? ¿Cuál es la llave para la alegría? La alegría la podemos definir como el placer que se obtiene de anticipar el futuro. La energía de anticipar un placer futuro. Algo que va a venir. Sí, vamos a definirlo como anticipar un placer futuro. Es la emoción ante la expectativa de un placer por venir. Algo que va a ocurrir.
Entonces la emoción de anticipar un placer futuro.
Exacto, es una emoción. Una emoción cuando estamos anticipando un placer futuro. Dice Rabino Weinberg, un ejemplo muy interesante. Él platica que en sus tiempos, que era el suceso más alegre que le podía pasar a un hombre, ser padre. Dice que en sus tiempos, cuando una persona era padre, regalaba puros, invitaba comidas, brincaba, salía a la calle corriendo y besaba a todo el mundo, era la verdadera alegría. Encontraba el potencial, encontraba que su vida había cambiado, realmente había más propósito en su vida. Dice, hoy en día desgraciadamente no lo sentimos, porque está tan mal entendido el concepto de ser padre, de matrimonio, que la gente cuando oye que es padre se quiere suicidar. Ok, eso es un error. Pero antes entonces la gente veía el poder, la verdadera anticipación de placeres al ser padre. Imagínense, ser padre, poder convivir con una persona que viene de ti mismo. Poder enseñarle, es parte de ti, es una extensión de ti mismo. Sus triunfos son tus triunfos. Entonces la persona veía, anticipaba el placer que le iba a dar, la adquisición de significado en su vida a través de este hijo, y era un tremendo placer, era una tremenda alegría. La anticipación de un placer por venir.
O sea, la alegría es anticipar el placer.
Anticipar el placer a algo que llegue, por ejemplo.
La sensación que tienes en ese momento, ¿no?
Sí, es una sensación.
Una noticia muy buena que ha pasado algo en 2 meses. Lo que sientes en ese momento de la emoción es la alegría.
Exacto, la alegría.
¿O hay que aplicar la alegría para tener mayor placer? O sea, yo tengo que ser
no. Exacto, mira, cuando ya tenemos alegría, todo lo que hacemos tiene más placer. Ahora, la alegría, que es en sí una energía, una manera de vivir con más conciencia, se obtiene anticipando, enfocándonos en los placeres que van a venir. Por ejemplo, cuando la gente tiene alegría de Año Nuevo, es porque está anticipando que va a haber algo bueno, va a haber un placer, va a haber un Año Nuevo. Pero realmente es una histeria, porque no hay nada detrás de esa celebración de Año Nuevo. Se acaba la fiesta de Año Nuevo y seguimos siendo lo mismo. No hay más propósito en nuestra vida, no se agregó más significado. Vamos a mencionar más adelante a detalle esto. Pero tenemos que enfocarnos en placeres reales, en oportunidades, en un pariente, por ejemplo, en el significado de la vida. Si ganáramos $1,000,000, ¿dónde está la alegría? Hay que empezar a enfocar. Vamos a anticiparnos en el placer que va a venir. Eso es alegría. Entonces hay que ejercitarnos a estar anticipando placeres. Entonces, por eso primero tenemos que hacer una lista de placeres reales y luego hay que obtener la energía de anticiparlos, la alegría. ¿Está claro?
¿Cómo define este placeres reales?
Ah, por eso el judaísmo menciona que hay 5 niveles de placeres. Sí lo han oído, ¿no?
Sí.
El judaísmo menciona hay placeres materiales, hay placeres espirituales, por ejemplo, el amor es un placer, el tener propósito. Aquí vamos a mencionar un poco más. ¿qué es el verdadero enfoque para obtener alegría? Lo vamos a mencionar, es buena pregunta. Pero por eso hay que saber nuestros placeres. El judaísmo enseña, y en los 48 caminos lo mencionamos, para obtener placer en la vida hay que saber qué placeres están disponibles. El judaísmo menciona hay 5 niveles de placer. Sí.
Entonces se puede decir que también hay varias categorías de alegría. O sea, sentimos una alegría, ¿sí? O sea, si la alegría es la emoción para anticipar un placer futuro,
¿sí?
Debemos de sentir una alegría al empezar a actuar. Es un nivel, se puede decir, de alegría.
¿Como una alegría al empezar a actuar? Mira, creo que está...
Como motivación para actuar, se puede decir que es la alegría, ¿ok?
Exacto.
Y conforme vamos actuando, la alegría va creciendo conforme obtenemos placer.
Mira, qué bueno que lo mencionas. Excelente pregunta, porque voy a mencionar algo que es importante aclarar. Hay 2 conceptos. Uno es alegría y otro es felicidad. Y es bueno distinguir los conceptos. Uno es simja y otro es un estado de sameach, de contento, de feliz. Simja es alegría y sameach es estar feliz. Uno es en estado presente. Feliz significa estar apreciando el placer en este instante, el placer que obtenemos. Pero ese es un estado de placer más pasivo.
Sí, más la, continuo, ¿no?
Es continuo, pero...
Alegría son flashazos, ¿sí?
Por eso. Más que flashazos, la felicidad es continua, en estado presente. Todo el tiempo está con nosotros. Me siento alegre. Digo, perdón. Me siento feliz de lo que tengo. Me siento feliz. Yo puedo estar muy sentado, muy tranquilo y estar feliz. Uh-huh. Estoy feliz con lo que tengo. En cambio, la alegría es poder, es motivación, es energía. Es lo que va a venir, potencial, ver el potencial de hacer. Cuando una persona está, vamos a mencionar ahorita ejemplos, cuando una persona está alegre, quiere cambiar al mundo, tiene poder. Creo que esto es más o menos lo que tú preguntabas. Felicidad es el placer, el estar apreciando el placer ahora. Energía es el enfoque a lo que va a venir, una motivación, una energía. Entonces, lo importante para enfocarnos en el placer es aprender a dejar de enfocarnos en el dolor. Ya lo hemos mencionado en el judaísmo, el esfuerzo no es el enemigo, por el contrario, el esfuerzo es lo necesario para obtener placer.
Entonces, ¿cómo es empezar a enfocarnos en el dolor?
Empezar a enfocarnos en el placer, no en el dolor. Tenemos la mala costumbre de enfocarnos en el dolor. Les voy a poner un ejemplo.
El dolor como que no pain, ¿no?
Sí, como pain, esfuerzo. Todo lo que cuesta trabajo, nos enfocamos y ya no obtenemos alegría de él. Pero les puedo poner un ejemplo como el mismo acto físico, enfocándonos en el aspecto positivo, en lugar de enfocarnos en el aspecto de esfuerzo, vamos a ver cómo nos da un tremendo placer y lo hacemos.
O sea, yo no entendí bien. Lo de Samea dices que es felicidad.
Sí.
¿Es presente?
Es presente, es apreciar lo que tienes ahora. Estar contento con lo que tienes ahora. ¿Tienes ahora una chamarra? ¿Estás contento de tener una chamarra, de no tener frío?
Estoy tratando de hacer una comparación entre felicidad y alegría.
Sí, mira, después la puedes hacer más profundamente cuando mencionemos aquí el camino de felicidad. Es uno de los 48 caminos que lo vamos a mencionar a detalle. Cuando tenga los 2, va a ser más fácil para ti comparar exactamente. Entonces ahora lo que me interesa es que te enfoques un poco más en el de alegría. La alegría vamos a definirlo como anticipar un placer que viene y obtener energía de él. Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Si ustedes dijeran a una persona, tienes que correr de aquí allá 100 metros y de regreso. Ir y venir, con un sol tremendo. Tienes que hacerlo durante 2 horas. ¿Ustedes creen que la persona lo va a hacer? Te agarro a ti y digo, Salo, por favor, ve de aquí allá 100 metros y de regreso. 2 horas, con un sol tremendo, ¿lo vas a hacer? ¡Claro que no lo vas! Me dice que estás loco. Y si te obligo a hacerlo, lo vas a hacer enojado y de mal humor. ¿Qué pasa si te digo, haz lo mismo, y lo único que le agrego es un balón de básquetbol? Y una canasta de cada lado. Un poco de espectadores y tal vez un premio. ¿Lo haces o no lo haces? No es lo mismito, el mismo esfuerzo. Hasta correrías más. ¿Qué es lo que pasa? Cuando podemos enfocarnos en el placer, en lo que obtenemos, no nos enfocamos en el esfuerzo. ¿No les ha pasado? ¿Cuántas veces no hemos jugado fútbol? Nos golpean y seguimos jugando, salimos con cortadas, con brazos rotos, y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Estamos tan enfocados en el placer, en lo que nos motiva del partido de fútbol, que no nos enfocamos en el dolor. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces no salimos con brazos rotos de un partido de fútbol y miles de cosas y ni nos damos cuenta? Estamos tan enfocados en el placer que nos olvidamos del esfuerzo, del dolor. Esto lo podemos obtener en cada aspecto de la vida, en cada cosa que hacemos. Dice un anuncio en México, creo que es conocido, hay un vaso a la mitad. Hay quien dice, es un vaso medio lleno, hay quien dice, es un vaso medio vacío. Los dos tienen razón, el vaso está a la mitad. La diferencia es, el que dice, es un vaso medio lleno, es una persona que vive con alegría, con optimismo, y que está alegre de apreciar que tiene agua. ¿Sí? El que dice, es un vaso medio vacío, es una persona triste, pesimista, que vive con la angustia de que le falta medio vaso de agua. La realidad es la misma, la diferencia es cómo vive la persona. Cada quien puede escoger cómo vivir. Si nos enfocamos en que le falta medio vaso por llenar, vamos a vivir muy tristes. Si nos enfocamos en que ya hay medio vaso lleno, si nos enfocamos en el placer, en lo que hay, vamos a vivir con alegría. Si la vida en sí no es buena, no podemos vivir con alegría. Si no obtenemos, número uno y como primer paso, placer de estar vivos, no podemos obtener placer en lo demás. Entonces tenemos que empezar por obtener el placer de estar vivos. Como lo habíamos dicho, un dolor de estómago, quisiéramos, cuando tenemos un dolor, quisiéramos no tenerlo. Bueno, ahora que no lo tenemos, vamos a empezar a apreciar el placer de estar vivos. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho el ejemplo, cuando una persona se sube a la montaña rusa, ¿sabes lo que es la montaña rusa, no? Esos juegos que dan media vueltas y te marean y te ponen de cabeza. Cuando la persona se baja, las personas están alegres. ¿Qué es lo que pasó? Es la sensación de estar vivos. Entrar en contacto en la apreciación del placer de estar vivos. Entonces nosotros vamos a empezar a apreciar que estamos vivos. Vamos a empezar a apreciar que estamos libres, que podemos actuar. Un ejemplo, si secuestran a una persona en un avión, hoy en día están de moda, digo, haz shalom, que nadie le toque, pero hoy en día están de moda los secuestros, y se lo llevan a Beirut. ¿Qué es lo que desearía la persona? Está libre. Lo que daría la persona por estar caminando en la calle, ¿no? ¿Qué pasa si después de 4 días la persona la liberan y camina por la calle? ¿No va a estar alegre, feliz? Está totalmente feliz, ¿por qué? Porque ve el potencial de poder vivir, el potencial de hacer libre, de regresar a hacer lo que quiera. Nosotros cada vez que caminamos por la calle estamos en ese mismo potencial. Entonces hay que empezar a apreciarlo y hay que disfrutarlo, hay que ser alegres con él. Hay que empezar a descubrir, anticipar todo el potencial que tenemos, todo lo que podemos obtener, los placeres que podemos obtener de la vida. Esto crea en nosotros alegría y esta alegría es energía. Si tenemos energía, el mundo cambió. Vivimos. Si no aprendemos entonces a apreciar este placer, cuando pensamos, si yo solo tuviera un automóvil sería alegre, si yo solo tuviera esto, si yo solo tuviera... Eso es un escape. La alegría es apreciar los verdaderos placeres, el verdadero potencial. Por ejemplo, todo el mundo se pone alegre con $1,000,000, ¿sí? ¿Cuál es la alegría de $1,000,000?
Lo que podría hacer con eso, ¿no?
Lo que podría hacer. ¿Qué quiere decir? Potencial. Uy, si tuviera $1,000,000, ¿qué haría? ¿No decimos eso? Alberto, si te ganaras $1,000,000, ¿qué harías?
¿Qué haría? Sí. Para pedir, no precisaría más trabajar.
¿Eh?
Ficaría estudiando toda la sabiduría del mundo.
Estudiarías toda la sabiduría del mundo. ¿Para qué estudiarías toda la sabiduría del mundo?
Para ayudar a las personas.
¿Para qué hay que ayudar a las personas?
¿Para qué ayudar a las personas? Para que las personas se encuentren más, sean felices.
¿Y eso te hace feliz?
Eso me haría feliz.
¿Y necesitas $1,000,000 para hacer eso?
También.
¿Y si $1,000,000 no podrías hacerlo?
¿Cómo?
¿No podrías ayudar sin $1,000,000?
¿Sin $1,000,000?
Necesitas
para en parte.
Pero para obtener el placer de ayudar a otros, ¿necesitas $1,000,000?
No. No, puedo ayudar menos personas, por eso.
Menos personas.
Sí.
Puedes ayudar según lo que puedas.
Sí.
Puedes obtener el mismo placer.
Sí, claro.
Entonces, ¿estás viviendo ahora como si ganaras $1,000,000?
No.
Mira, es importante aclarar esto. Yo entiendo que $1,000,000 es mucho potencial y lo vamos a mencionar. Vamos a hablar de varios pasos, un poco más adelante. Obviamente es potencial. Podemos hacer muchas cosas. Pero realmente creemos que podemos hacer más de las que podemos realmente hacer sin ese $1,000,000. ¿Qué quiere decir? Muchas veces decimos, si solo tuviera $1,000,000, podría dedicarme a lo que realmente quiero en la vida. podría ser libre, hacerlo. Vamos a ver luego a detalle. Podemos empezar a hacer lo mismito sin ese millón de dólares. Tenemos el potencial, estamos vivos, estamos sanos, pensamos, tenemos miles de oportunidades. Si nos enfocamos en ella, vamos a empezar a obtener alegría de lo que tenemos. Esto es real. Cuando tengamos oportunidades, obviamente hay que usarlas, pero hay que empezar a encontrar la alegría de lo que tenemos y el potencial en lo que tenemos. Sí.
No podemos definir el potencial como el medio que nos va a conseguir.
Medio que nos conduce a la felicidad. No, mira.
O que nosotros queremos utilizar para que nos conduzca a la felicidad.
Definitivamente esto nos conduce a la felicidad. Es que el concepto de que nos conduce a la felicidad. De hecho, vamos a ver en uno de los 48 caminos. La felicidad no es algo que se va a alcanzar. Ese es un mal concepto de la sociedad. La felicidad es algo que se obtiene. Se vive continuamente. Una persona, así como vamos a hablar ahorita de adquirir alegría, una persona también adquiere felicidad. Una persona puede vivir en cada instante feliz. Ese no es el objetivo de la vida, no es obtener felicidad. Al contrario, la felicidad es una obligación. Y no solo una obligación, sino es algo que podemos vivir en cada día y día. Entonces, la felicidad es el aspecto pasivo de ese placer, o sea, el aspecto de ahora que se vive, pero es algo más pasivo. La alegría es la energía de que podemos hacer algo. Nos da energía. Voy a poner dentro de un poquito más adelante unos ejemplos. Yo creo que te van a contestar.
Es que la palabra potencial no me queda muy bien.
Mira, potencial es oportunidad de hacer algo. Potencial es que tienes
condición de hacer.
La condición, estás en la posición, estás en la...
O sea, el tener facultades y el potencial es muy, muy parecido.
Eso se refiere, potencial se refiere que puedes hacerlo. Eso es potencial, el poder hacer algo.
Poder de acción.
Poder de hacer, de actuar, de obtener, de vivir. ¿Sí? Entonces, tú me decías, pero cuando estamos alegres, que toda la vida, dicen, la vida es de rosa. ¿Eso es real o no es real? Los rabinos dicen que todo mundo realmente, el alma es alegre. Todo mundo nace alegre. Los bebés son alegres, no se los ven. Todo el tiempo están jugando. De todo juegan, hacen, toman, están alegres. El problema es que aprendemos a ser miserables. La realidad es ser alegres, pero aprendemos a ser miserables. Tan lo aprendemos en esta sociedad que hasta creemos que ser miserables es lo correcto y lo real. Y el ser alegres es salirse de la realidad. Ese es todo lo opuesto. Y dice Ora Tzadikim, la alegría descansa en el corazón del hombre cuando no se enfoca en sus problemas. La alegría descansa en el corazón del hombre cuando no se enfoca en sus problemas. ¿Qué significa? ¿De qué nos sirve estar pensando todos los problemas? Tengo un vaso, ¿de qué me sirve estar pensando que el vaso está medio vacío? ¿De qué me sirve? No es real. Puedo estar pensando que tengo medio vaso por tomar. Eso es real. Eso es alegría. Cuando nos quitamos de la cabeza tanta preocupación, tanta basura, podemos ser alegres. Entonces vamos a empezar a enfocarnos en lo que tenemos y en lo que podemos obtener. Y vamos a ver cómo empezamos a ser alegres. Entonces, dado que la alegría ya lo hemos definido como energía, tenemos que usarla. Vamos a usarla en todo lo que hacemos. Cuando actuamos con alegría, tenemos mayor fuerza, tenemos energía, hacemos mejor las cosas. Como dijimos el ejemplo del vendedor. Un vendedor con alegría es el mejor vendedor del mundo. Puede vender un avión a una persona que quería comprar un chicle. Es poder, ¿sí o no? En cambio, una persona miserable, imagínense, ustedes van a una tienda. Ustedes están pensando comprarse ropa o algo así. Y el vendedor está todo deprimido. Y le diga, joven, nada más un segundo, ya sé que usted viene a comprar un suéter. Es que le quiero platicar lo miserable que estoy. La persona tal vez sí, lo compadezco mucho, viene y el suéter compra. Si queremos hacer algo, hay que hacerlo con alegría. Con alegría conquistamos al mundo. ¿Sí? En todo lo que hagamos, cuando una persona es padre y está alegre, sale a la calle y se pone a besar a todo el mundo, ¿sí o no? Cuando estamos alegres, nada nos da pena, no nos detenemos. Entonces, si vemos que la alegría es energía, es potencial, nos ayuda a vivir mejor, entendemos que es una obligación y por lo tanto vamos a llevar a cabo este 48 camino y lo vamos a ejercitar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra lista todas las noches, ¿verdad? Al final de la clase hablamos de una tarea. La vamos a hacer, ¿verdad? Porque es energía. Bueno, en el judaísmo también decimos todo lo que hagamos entonces con alegría. Cuando tengamos un problema, por lo tanto, no hay que sufrirlo. No hay que sufrir nuestros problemas, hay que solucionarlos. Tenemos un problema, perfecto, planeamos una estrategia, con alegría lo solucionamos. Así es como se vive. No se vive preocupados o angustiados. No, la vida es una oportunidad. No hay que ver los problemas como dificultades, sino como oportunidades. Tengo la oportunidad de resolverlo. La vida es un acertijo, tengo la oportunidad de resolverla. ¿Ok? No sufrir nuestros problemas, sino solucionarlos. ¿Cómo? Con objetividad. Ya lo vimos ayer en el 48 camino, en el séptimo, que es con humildad. ¿Qué significa? Con objetividad. Cuando tengamos un problema, preguntarnos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Eso es lo que hay que hacer? Muy bien, lo hacemos con alegría. Se acabó.
Los problemas son oportunidades, ¿no son qué?
No son angustias, no son dificultades, son oportunidades. Veo objetivamente qué hay que hacer, trazo un plan de acción, lo hago con alegría, al estudiar. Sí.
¿El problema es el problema para probar nuestro potencial?
El problema nos da la oportunidad de vivir.
¿De probar nuestro potencial?
No,
utilizamos nuestro potencial.
De aplicar, exacto.
De aplicar nuestro potencial.
Exacto, es la oportunidad de aplicar nuestro potencial. Muy buena definición. Entonces, al estudiar y al aprender sobre la vida, hay que hacerlo con alegría. Regresamos. Yidro et Hashem besimcha. Si estamos aquí estudiando el secreto del mundo, cómo vivir mejor, no hay que sufrir el estudio de Gemara, no hay que sufrir las clases. Hay que disfrutarlas, hay que apreciar el potencial que nos da. En el judaísmo decimos, ¿cuál es el verdadero placer? El estudio. Después vamos a enseñar por qué. Si mejor lo voy a dejar un poquito para el final, para definir ahora una cosa. Decimos en el judaísmo, el verdadero potencial, el verdadero placer que podemos anticipar es cuando tenemos propósito. Cuando tenemos propósito en la vida, tenemos algo que anticipar. Continuamente podemos enfocarnos en lo que va a venir. Voy a aclararlo. Entonces, ¿qué dijimos que era lo más irreal por lo cual podemos tener alegría?
Sí.
Histeria. ¡Eh, yupi! ¡Año nuevo! Como dicen los americanos. ¡Is everybody happy! ¡Yeah! ¿Qué es eso? Vamos a intentarlo. Una, dos, tres. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Eh! A ver, a las tres, una, dos, tres. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Oh! ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? ¿Sentimos la energía? Sentimos algo, ¿sí? Pero esto es histeria. No hay... Se siente... Vemos que hay alegría, pero no sabemos en qué, por qué. Cuando vamos a la fiesta de Año Nuevo y todo el mundo está brindando... ¡Eh! Todos también. Pero como que queremos buscar dónde. ¿Dónde está la alegría? Entonces... El primer paso es histeria, hip hip hurra. El segundo paso es cuando gana nuestro equipo de fútbol. Ganó la selección de México, equipo campeón. Ganó la selección de Italia, por ejemplo. Ganó el Necaxa. Ganó el Necaxa, equipo campeón de México. ¿Qué significa? Nos sentimos buenos, somos número uno. Ya valemos, nuestra vida ya tiene sentido, ya tiene propósito. ¿Por qué? Porque nuestro equipo es el equipo campeón. Y como eso nos da energía y poder, por eso salimos a las calles, en marchas, y triunfando, y brindando, y nos sentimos excelentes. Porque la alegría es energía, es poder. Entonces, caminamos por las calles con poder. Sentimos ese poder. Camino con las calles y ya puedo hacer lo que quiera, porque soy el número uno. Mi equipo ganó, soy el campeón. Cuando gane el Necaxa, ya puedo yo viajar por todo México presumiendo. ¿Saben qué? Yo le voy al Necaxa, ¿sabían? Yo soy número uno. Me da energía, me da propósito. Pero esto es una ilusión. ¿Qué tiene que ver el Necaxa? A ver, ellos ganaron. Ellos son puros jugadores contratados de Europa y de Brasil y de Argentina. No tiene nada que ver conmigo. es un equipo de fútbol que a ellos les van a pagar dinero. ¿Qué tiene que ver con mi vida? Realmente, ¿cómo a mí me ayuda a vivir mejor el que haya ganado en Necaxa? ¿Me ayuda a vivir mejor? ¿Eh?
¿Por qué se pone tan feliz cuando alguien gana?
Por eso mismo, porque es una ilusión, es como un hip hip hurra. Como tenemos algo, podemos identificar algo en común, no decimos, ganó el Necaxa, yo estoy feliz porque ellos ganaron. Decimos, ganamos. Sí. Yo me quiero unir a esta alegría. Ahora, yo los veo a ellos felices, y yo creo que también voy a estar feliz. Ellos están felices porque ellos ganan no sé cuántos dólares por ser campeones.
Ay, también yo también, le gusta.
Claro, porque es su propósito, estoy de acuerdo. Pero en mi vida, ¿qué cambia? No, yo tengo mis mismos problemas, y tengo mi mismo trabajo, y tengo...
No, ganaste, pero no...
No, nada aumentó en mi vida, pero es una ilusión. Es una ilusión donde se empieza a despertar el poder, el potencial de la alegría. El tercer paso, ¿cuál es? Ganar $1,000,000. Uy, uy, uy. Aquí ya es algo un poco más real. Abraham, si ahorita llega un telegrama, señor Abraham, acaba usted de ganar $1,000,000. ¿Cómo te pones? ¡Uh! ¡Wow! ¿Por qué? Porque realmente hay un potencial. Sí cambió mi vida. Mi vida sin $1,000,000 o con $1,000,000 es distinta. ¿Por qué? Porque $1,000,000 ya es una oportunidad. Ya es una real oportunidad. En verdad, es un potencial. Mi vida puede cambiar para bien. Entonces, por eso me pone alegre. Definitivamente ya puedo vivir mejor, ya puedo tomar mejores decisiones. O sea, no mejores decisiones, pero ya puedo hacer más. Pero hay que tener cuidado. Porque si no aprendemos qué hacer con ese $1,000,000, también va a ser real. Si con ese $1,000,000 voy a empezar a comprar en cosas que no necesito, voy a empezar a hacer cosas que no me dan alegría, a fin de cuentas también es irreal. Entonces, el $1,000,000 ya tiene realmente algo que nos puede hacer alegres, pero si no aprendemos qué hacer con ese $1,000,000, también desaparece. Entonces, pero ya es algo más real. El cuarto paso, ¿cuál es? Un hijo. Un hijo definitivamente ya es algo real. En realidad, mi vida cambió. Mi vida tiene más propósito. No es lo mismo para un padre vivir solo que vivir con un hijo. Un hijo, olvídense, es compartir placer, compartir, es una parte, una extensión del mismo. Definitivamente hay propósito. Y es algo real, es algo que no cambia. Haz Shalom, que a nadie le muera un hijo, es algo que va a estar ahí, es el potencial. Cuando un padre tiene un hijo, realmente su vida cambió. Entonces, por eso, las personas se alegran. Yo creo que hoy en día también un padre se alegra. ¡Claro que se alegra! Su vida cambia, es el potencial de experimentar todo un nuevo tipo de vida con tu hijo. Eso es real. Entonces ahí tenemos ya el potencial. Por eso la persona cuando tiene un hijo está emocionada. ¿Qué significa emocionada? Vive con energía, vive alegre. Tiene esta anticipación del placer cada día. Cada día que va al trabajo, anticipa el placer de regresar a su casa y convivir con su hijo. Es real, está ahí. Es anticipar un placer real. ¿Sí?
Es como cuando tienes un juego, un GT, no vas de cuenta. Que tú le imaginas regresar con él.
Sí, 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 sí.
Una cosa, cuando uno está contento y eso no te aumenta nada a ti, ni te da nada, ni te modifica nada, quiere decir que no es alegría verdadera.
Es felicidad. Felicidad es cuando estamos contentos pasivamente en tiempo presente con lo que tenemos. Es felicidad. Lo vamos a mencionar más adelante, es uno de los 48 caminos. Ahora hablamos de alegría. Alegría es cuando tenemos el potencial. Es el potencial de salir a conquistar. ¡Eh! ¡Tengo un hijo! ¡Ya puedo dominar el mundo!
Histeria, entonces. Histeria es cuando también estás alegre, probablemente por el motivo que tienes.
Es algo irreal.
El motivo no es nada que te vaya a dar ni te vaya a quitar nada.
Exacto.
No es nada que contigo, por ejemplo.
Cuando yo tengo alegría por un hijo, es porque realmente mi vida ya cambió. Mi vida tiene algo más. Mi vida
es potencial.
Es un potencial real. Pero cuando yo tengo alegría de hip hip hurra porque es año nuevo, es un potencial irreal. Por eso tan pronto me doy cuenta que el potencial fue real, la gente se deprime. Por eso hay suicidios.
Puede ser que tú lo haces más.
¿Eh?
Se puede hacer de nuevo un potencial real.
Puede decir, tengo todo un año nuevo.
Que un año que puedes mudar, que
por eso.
Como el ano.
No, por eso. Pero es que
por eso apagado, sí.
Es lo que dice
Israel. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Es una cosa.
Es porque no es que el placer, es que no es que el placer ahí. Mira, déjame declarar este punto. Porque el placer ahí es muy bien. Es que el placer que tú dices no es el placer del hip hip hurra, es el placer de lo que realmente viene en el año nuevo. Pero no estamos hablando del hip hip hurra. Tú me estás hablando del potencial del año nuevo. Ese potencial es lo que hay que vivir precisamente y es lo que nos da alegría. Pero la persona que no tiene propósito en su vida, que no sabe para qué vivir, para quien el año nuevo va a ser un año de rutina, de hacer lo mismo, de aburrimiento, el que cree que la fiesta de año nuevo es un escape a ese aburrimiento, para él tan pronto termina la fiesta, se da cuenta de que nada ha cambiado, que la vida sigue igual de aburrida como ha sido. Entonces él se deprime. Nosotros estamos identificando aquí el verdadero potencial. Y lo que tú tienes, lo que mencionaste, Fabio, es el verdadero potencial y es lo que hay que hacer. Encontrar no el hip hip hurra de una fiesta, sino el ¡hey! La alegría de que el verdadero potencial, el verdadero placer de que el año próximo tengo muchas cosas que hacer y las quiero hacer y me van a dar felicidad. O sea, me están dando felicidad, me van a dar más placer. Ese es el verdadero potencial.
O sea, cuando uno no necesita, la verdadera alegría se puede decir que es cuando uno no necesita de cosas externas.
O sea, cuando tienes...
O sea, que está la fiesta de Año Nuevo.
Ajá.
Se puede decir que a la noche de Año Nuevo se pasó una fiesta muy bien.
Exacto.
Al otro día...
Todo desapareció. Y ahora voy a mencionar, el verdadero es, como último punto, el quinto es, Simha, es tener propósito para siempre. Cuando alguien tiene propósito en su vida, tiene alegría continua. Continuamente puede enfocarse en cómo el siguiente acto se va a unir con su propósito. ¿Cómo lo va a conectar? ¿Cómo lo va a ligar? Es el verdadero placer. Era lo que había dicho aquí al comenzar este tema. El verdadero placer es tener un propósito en la vida, tener un sentido. Por ejemplo, nosotros en el judaísmo tenemos muchas cosas de que tener alegría real. Número uno, porque tenemos el instructivo para vivir mejor. Tenemos el instructivo para obtener placer. Entonces, cada vez que llegue algún suceso, el matrimonio, tener hijos, son verdaderas oportunidades de tener un mejor entendimiento y un mejor placer en la vida. Entonces estamos enfocándonos en placeres reales. No solo eso, cada día en nuestra vida, si le estamos atando al propósito por el cual estamos viviendo, lo atamos a Dios, lo que significa entender, no quiero profundizar ahora, pero en judaísmo obviamente hablamos de mundo por venir, de Olam Habá. Conviene mencionar qué se refiere al mundo por venir, pero es algo real. Y ahora nos estamos preparando para algo real. Cuando rezamos tres veces al día, en la primera braja decimos que Dios va a traer al Mashiach. ¿Qué significa el Mashiach? El Mashiach va a ser la época donde la sociedad va a vivir idealmente según como fue creada, con el propósito, apreciándonos en armonía, aprovechando todo el bien de la naturaleza, la perfección de Dios. Son temas en los cuales podemos profundizar, pero todo esto va a venir. Por lo tanto, como judíos, tenemos algo real en que fundamentar nuestra alegría. Tenemos un verdadero propósito. Vivimos para traer al Mashiach. Vivimos para ser mejores, para crecer, para entender el propósito de la vida. Todo esto es real. Cada día es una nueva oportunidad. Por lo tanto, esta es la verdadera alegría, tener un propósito. Por eso es lo que me preguntabas, ¿por qué en el Año Nuevo judío tenemos algo de qué festejar? Porque estamos aceptando el reinado de Dios. ¿Qué significa el reinado de Dios? Nuestra vida tiene trascendencia, nuestros actos van más allá de 60 o 70 años de vida de un ser humano. Son eternos y nosotros estamos aquí preparándonos, creciendo. Nuestra vida aquí tiene propósito y tiene placer y nos preparamos para un futuro con más propósito y con más placer. Claro que esto da alegría, ¿sí?
Pero esto no es felicidad entonces.
No, felicidad
no
es...
propósito.
Felicidad es estar apreciando lo presente. Tú ahorita estás apreciando lo que tienes. Eso es felicidad. Alegría es el futuro, lo que va a venir.
Sí, pero se está apreciando o presente de que tiene un propósito, también entra en la clase de felicidad.
Eso es felicidad. Felicidad es un placer.
Pero no estás estudiando, ya ni te paran, ni está, o sea, es tipo, cuando estás contento de lo que estás haciendo. Eso es felicidad.
Felicidad es cuando estás contento de que estás ahorita estudiando.
Alegría es cuando tengo el potencial.
Vamos a ver ahorita por qué el estudiar da alegría. Muy buena pregunta. Entonces, por eso en el judaísmo decimos que el estudiar Torah es una excelente alegría. ¿Por qué? Porque es claridad. ¿Claridad qué es? Entender cómo actuar. ¿Qué nos da cuando ganamos $1,000,000? ¿Por qué nos da alegría? Porque decimos, ahora ya puedo hacer lo que quiera, ya voy a poder dedicarme a lo que quiera y demás. Cuando estudiamos y obtenemos entendimiento y claridad, es eso. Realmente, ahora sí ya puedo vivir mejor. Cuando yo estudio aquí en el judaísmo, ¿cuál es el propósito del matrimonio? y lo entiendo bien, me da una tremenda alegría. ¿Por qué? Porque ya puedo anticipar el matrimonio. Ya tengo claridad en qué va a ser mi matrimonio. Estoy anticipando el placer de aplicar esto que aprendí ahora cuando llegue el momento dado del matrimonio. Entonces estoy anticipando el matrimonio, estoy anticipando algo real gracias a la claridad que me da entender el instructivo de cómo vivir mejor. Cuando entendemos más y más, cuando estudiamos más a fondo en el judaísmo y empezamos a entender la sabiduría que encierra el judaísmo y empezamos a entender cuál es el propósito de la humanidad, del hombre, cuál es la historia del hombre y qué va a venir en el futuro, a qué se refiere nuestra vida ahora y el paraíso, a qué se refiere la época mesiánica, todo esto empezamos a entender, nos empieza a despertar cuál es el verdadero potencial, o sea, qué es lo que realmente va a venir, y esto es lo que nos da alegría. Esa alegría que nos daría $1,000,000, porque ahora sí puedo hacer lo que quiera, porque ahora sí puedo ser independiente, porque ahora sí puedo ser feliz, eso realmente no es $1,000,000, eso realmente es tener claridad. Por eso es que el estudiar da claridad. ¿Sí? Entonces, por eso en el judaísmo dicen que la mayor alegría que puede tener una persona es estudiar Torah. Y el que estudia algo, dicen los rabinos, el que estudia algo y le olvida, es como el que entierra a sus hijos. ¿Por qué? Porque el que tuvo un hijo, ¿cuál era su alegría? El potencial de convivir con su hijo. Cada noche vivir con él. Que su hijo crezca y él enseñarle y convivir, amarlo, etcétera, etcétera. El que estudia, ¿cuál fue su placer? La claridad de cómo vivir mejor mi matrimonio, la claridad de cómo vivir mejor mi futuro, la claridad de entender qué va a suceder en el futuro. Esa claridad, esa alegría, ¿qué pasa si olvido mi estudio? Olvidé todo, es como si enterré a mi hijo. Por eso dicen los rabinos, cuando estudiemos y aprendamos algo, esa alegría, bueno, tenemos que repasar y repasar lo que estudiamos, para que nunca se pierda la claridad, para que la tengamos siempre a la mano. Para no enterrar a nuestro hijo, para no enterrar a nuestro propósito. Es lo que dice el judaísmo. No hay que olvidar nuestro estudio. Por ejemplo, ¿ahora ustedes tienen alegría o no? ¿Tienen claridad de cómo vivir mejor? Entonces, hay que repasar este material y hay que empezar a vivir con alegría. Si se nos olvida, se perdió todo. Entonces, ¿cómo podemos recuperar, cómo podemos crear esto? Podemos preguntar a las personas o ver en nosotros mismos en qué obtenemos la alegría. Por ejemplo, en un $1,000,000, ¿cuál sería la alegría? Hacer lo que quiero, ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a ver cómo puedo hacer todo eso sin necesitar $1,000,000. No decir, si solo tuviera un coche sería el hombre más feliz. ¿Qué me daría el coche? ¿Libertad? ¿Poder ir a donde quiera? ¿Quiero realmente ir a donde quiera? Hay camiones. ¿Para qué quiero moverme? Empezar a encontrar cuál es el verdadero placer. Y vemos cómo la energía es, cómo la alegría es energía, y la podemos aplicar, por ejemplo, a levantarnos de la cama. Si nos cuesta trabajo levantarnos de la cama, vamos a aplicar aquí energía, alegría para levantarnos de la cama. Cuando vamos a Europa, ¿es fácil levantarse de la cama? No dormimos toda la noche, ¿cómo que es fácil levantarse de la cama? Es tal emoción del viaje, tenemos tanta energía por anticipar el placer del viaje, que ni siquiera dormimos. Entonces, si nosotros tenemos un propósito y anticipamos cómo cada día nos está acercando a este propósito, por ejemplo, mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a entender mejor para qué vivo? ¿Tengo la oportunidad de conocer amigos? Si empiezo a ver el placer de cada día, si anticipo el placer de él, me levanto con alegría. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando tenemos un partido de fútbol a las 8 de la mañana, y nos gusta mucho el fútbol, ¿nos levantamos o no a las 7? Nos levantamos a las 6 para preparar el equipo de fútbol, el traje y todo, para calentar antes y llegar a tiempo, no vaya a empezar el partido sin nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Si logramos encontrar el propósito, el verdadero placer en cada cosa que hacemos, vamos a obtener esta misma energía y vamos a poder levantarnos de la cama temprano a obtenerla. Entonces vamos a estar viviendo con la energía en cada cosa que hagamos. Hay que aprender a enfocarnos en la alegría de nuestro propósito, en la alegría de cada cosa que hacemos y vivir con ella. Conectar cada acción a nuestro propósito final. Ya lo hemos mencionado ayer, hacer las cosas por nuestro propósito. Entonces vamos a ver cómo cada cosa nos conecta a Él y vamos a obtener alegría. ¿Cómo estamos obteniendo algo de eso? El placer del significado, del propósito. Por último, dice en el judaísmo, una persona puede ser muy recta, como le dicen, muy tzadik, hacer todas las mitzvot, pero si no es alegre, Dios lo va a aplastar. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual creó Dios al mundo, como le decimos en el judaísmo, es para que tengamos placer. Y si no obtenemos placer, ¿para qué entonces estamos viviendo? Es como un niño. Si ustedes tienen un hijo y le traen un juguete, y otro juguete, y otro juguete, y el niño no los disfruta, y cada juguete que ustedes le traen, el niño lo avienta, ¿le vuelven a traer un juguete al niño? ¡Claro que no! Si Dios nos da vida, salud, parientes, oportunidades, y nosotros vivimos miserables, y mientras más oportunidades nos da, más miserables vivimos, ¿nos va a seguir dando oportunidades? ¡No! Oye, ¿no encuentras el placer en todo lo que te doy? ¿Para qué te doy más cosas? Para que las desprecies más, mejor ya no te doy nada. ¿No aprecias la vida? Te la quito, Haz Beshalom. Hay que vivir con alegría, con placer. Y esto, desgraciadamente, fue una profecía que ocurrió. Lo podemos ver todos en el libro de Dvarim, en el Haf Het Memzain, en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio, en 28, en el capítulo 28, en la línea 47,
capítulo
28:47 de Deuteronomio, después de que Moisés profetizó,
capítulo 28, pasó
47, después de que Moshe Rabbeinu profetizó la destrucción del segundo templo, y si quieren lean con calma toda esta profecía, es una profecía tremenda de destrucción, pero tremenda, y después concluye aquí, Tahat asher lo avadeta et Hashem elokeja besimcha. ¿Por qué es todo este desastre que profetizó y que desgraciadamente ocurrió en la destrucción del segundo templo? Porque no serviste a Dios, tu Dios, con alegría. Para que vean lo tremendo. Por no apreciar todo el bien que te daba Dios, por esa falta de apreciación, te quitaron todo. Y como muchas veces se dice, no aprendemos a apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos.
O sea, como conclusión de clase,
no hay que esperar a que nos quiten lo que tenemos para apreciarlo. Vamos a vivir con la alegría de que lo tenemos, con la alegría de lo que podemos obtener.
O sea, American Express es la llave del mundo de alegría.
Claro, es la alegría, es nuestro potencial. La llave del mundo, tú lo definiste, excelente, es la alegría. Por último, Lemaise, ¿verdad que van a hacer la tarea? Número 4. Lemaise, cada noche o cada mañana, hacer una lista de 10 cosas que me dieron alegría y 10 cosas de mañana que me van a dar alegría.
¿Que van a dar mañana alegría?
Sí, primero, si quieren vamos a empezar a apreciar las que me dieron alegría y de mañana, ¿qué 10 cosas me van a dar alegría? Empezar a anticipar la alegría de lo que hago. Mañana voy a desayunar, ¿me da alegría? Ah, va a tener alegría. Mañana voy a estudiar, mañana voy a, tal vez, voy a escribir a México, voy a hablar a mi papá. Cualquier cosa que me dé alegría.
No, que nos dé placer, que nos dé alegría.
Que nos dé placer. La alegría es anticipar el placer. La alegría va a venir anticipando el placer que voy a obtener mañana. ¿Mañana voy a obtener placer? ¿Mañana voy a viajar a Europa? Tal vez sí, entonces hoy voy a tener alegría de eso. Vamos a tener que acostumbrarnos a anticipar los placeres. Vamos a colocarnos cada día como si nos acabaran de liberar de un avión secuestrado de Beirut. Vamos a caminar libres de la calle. No hay que esperar a que me secuestren unos terroristas para estar alegre de ser libre. Voy a tener la alegría de poder hacer lo que realmente quiero siendo libre. Y eso es una alegría que me da energía y que con ella puedo conquistar al mundo.
O sea, el ejercicio es, son 10 cosas que me dieron alegría hoy.
Placer, que me dieron placer hoy.
Placer hoy, al final de la noche se hace. Ajá. 10 cosas que yo creo que me van a dar alegría mañana.
Placer, que me van a dar placer mañana. Entonces, al ver lo que me da placer mañana, ahorita obtengo la alegría. La alegría la vas a obtener. Dime, si tú sabes que mañana vas a viajar a Europa, ¿ahorita tienes alegría? ¿Cuál va a ser el placer? Viajar a Europa. Entonces, la alegría la tienes ahorita de anticipar el placer que vas a obtener mañana. La alegría es ahorita del placer que va a venir mañana.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.